siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles, y ya les voy a explicar por qué, no me lo van a creer, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca, de Santa Clara, de Villa Clara. Damas y caballeros, desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Con todo lo que está pasando en el mundo, los deportes, esperamos traerle una hora divina.
Divina, así es. Y desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. 12 es el número mágico y 11 también, Pepito, ¿verdad?
Así mismo, así 11. Mismo. Vamos a explicarles qué significa eso.
¿Tú quieres contarle la noticia, Pepe, de todas formas?
No, solamente mencioné dos cifras, ¿verdad, Pepito?
Historia, qué barbaridad. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Di ya una orejita en el noticiero de las 6 p.m., de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, tarde historia. Pero sí, vamos a hablar en detalle porque, tenemos tanto de qué hablar. Cristiano Ronaldo con coronavirus, tenemos las eliminatorias de la Copa Mundial, tenemos la Liga Europea de Naciones, tenemos partido esta noche donde los Astros podían estar eliminados, tenemos boxeo a los también. Dodgers haciendo historia, dime.
Boxeo también.
Tenemos boxeo, una sección de boxeo repleta de acción. Así que, ¿qué les parece, Mr. Coca, si nos das la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, por favor, créanme, no les estoy exagerando. Cuando les digo que los Dodgers de Los Ángeles le están dando la paliza del siglo a los Bravos de Atlanta, 12 carreras por cero, apenas en el segundo inning, con apenas un out en la parte alta del segundo episodio.
Sí.
¿Ok? Ya los Dodgers han conectado tantos jonrones que perdí la cuenta.
Cuatro. ¿Okay?
Anotaron a sí mismo. Yo decía cuatro. Estaba siendo un poquito sarcástico, pero muchas gracias. Anotaron 11 carreras en el primer inning con solamente 7 hits. Claro, 4 boletos también. ¿Ok? Hubo un grand slam, ¿ok? De Max Muncy, o Munchy, como le decía el Guajiro Peña. Hubo un jonrón de 3 carreras. En el segundo inning hubo otro jonrón. Anoche, los Dodgers, en un partido que este servidor con mucho gusto les narró con lujo de detalle, durante 4 horas y 15 minutos, un partido de 9 innings, de 4 horas y 15 minutos, los Dodgers tenían la carrera del empate en tercera base y la carrera del gane en el home plate, cuando terminó el partido. Así claro, que, papi, caballeros, vamos a pronunciarnos.
Un roletazo fortísimo y por tercera base, que aceptó de frente la antesalita y bueno, sacó agua en primera base. A propósito, repito, al menos en el 2020, esta temporada recortada 60 partidos, ningún equipo le fabricó 11 carreras al pitcher de Atlanta en la primera entrada. Y creo, y estaba buscando por aquí, hace muchos años, de que en un primer inning, el equipo de los Dodgers, el pitcher, no ha permitido 3 jonrones, 2 dobles y mucho menos 11 carreras, señores. Yo creo que desde la época de Bobby Cox, cuando aquel equipo casi fue desmantelado, y bueno, se retiraron los grandes, ¿no? Entre ellos, Ramado, este picheo, o el picheo de los Bravos, no permitía 11, no son 4, ni 8, ni 9, 11 carreras en un primer inning. Y estamos hablando de un equipo que tiene un picheo profundo, señores.
Yo creo que ellos hayan permitido 12 carreras, probablemente en la historia. Pero Pepe, tú estabas hablando que está 12-0. Este equipo ha anotado 19 carreras y ha permitido una en los últimos 5 innings.
Correcto.
Porque estaban perdiendo 7-0 cuando tú estabas narrando anoche.
Correcto.
Y básicamente el equipo este ganó 8-7.
Casi.
Así que las palizas que le han dado han sido tremendas. Y el equipo de Atlanta es un equipo que ha tenido un picheo tremendo, a pesar de que dos de sus grandes lanzadores están fuera por la temporada. Ya están fuera, pero así todo increíble. Bueno, aparentemente ya los Dodgers se cansaron,
bueno,
de perder.
Oye, esto, yo leí un cable, Rafael.
Con tu permiso, papito, el equipo de Atlanta ha permitido en las últimas 5 entradas un total de 19 carreras. Anoche, 3 en la 6.
Es lo que acabo de decir.
4 al noveno, 19.
Sí, yo lo oí hace un rato.
Eso es lo que acabo de decir.
Rafael, te quería comentar que los Dodgers dijeron hoy que con suerte, si todos los planetas se alinean perfectamente bien, Clayton Kershaw pudiera, a lo mejor, de repente, quizás, con suerte, lanzar el próximo partido.
Sí, bueno, pero eso está muy en veremos. Y...
No, ¿tú crees que está en veremos?
No, esto, yo creo que todos los planetas, en serio, pero no que se alineen los de nosotros, tienen que ser otros planetas, pero no se alinean nunca.
O sea, está más difícil la cosa de lo que...
Y ve acá, Pepe, tú quisieras, si tú fueras los dos, tú quisieras que Kershaw pichara.
Yo te voy a decir una cosa. El Clayton Kershaw que vimos al principio de esta postemporada lanzó muy, pero muy bien. Yo quiero al Clayton Kershaw que lanzó la semana pasada y no el Clayton Kershaw que ha lanzado durante toda su carrera profesional en los playoffs, que tiene efectividad de más del doble de su efectividad en la temporada regular. Damas y caballeros, el segundo partido de esta noche va a ser los Astros de Houston contra los Tampa Bay Rays. Por supuesto que Tampa tiene ventaja de 3-0 y los Astros absolutamente van a tener que ganar solamente para extender su temporada un día más, porque yo lo veo muy difícil que ganen 4 partidos en fila, especialmente con José Altuve cometiendo un error cada 6 innings jugando la segunda base.
Bueno, papito, desde el año 2004, ningún equipo en serie playoff, perdiendo los primeros 3, estamos hablando serie de campeonato de ligas, ¿no? Ya sea Liga Nacional o Liga Americana, en este caso vamos a referirnos a la Liga Americana, cuando el equipo de los Yankees, que tenía Matsui, aquel gran equipo, le ganaba a los Medias Rojas 3-0. Sin embargo, el Papi en el noveno y en el cuarto partido empató el partido, fueron extra innings, ganó el equipo de Boston y bueno, después se impuso en los siguientes 3 partidos para ganar la serie por el título de la Liga Americana 4-3 a los Yankees. Y bueno, en la serie mundial se impuso el equipo del Boston por primera vez en 86 años que ganaba el Boston, me refiero.
Es la única vez en la historia.
Sí, del año 2004, la única vez. Así que pudiera pasar este año, señores, porque Houston, si te pones a ver, tiene tremendo equipo. El pitcher ha fallado, falló el cubanito el primer día, pero se puede recuperar, señores. Y bueno, sería una sorpresa, ¿no? Estamos hablando de un Houston, señores, que le ganó a 2 equipos que fueron campeones en sus divisiones, incluyendo la victoria anterior contra el Oakland. Así que no sería sorpresa.
Bueno, la prueba es que,
no,
que Houston...
No, sorpresa fuera, porque solamente una vez en ciento y tantos años ha pasado, si vuelve a pasar, es una sorpresa.
Boston.
Sí, o sea. Pero es lo siguiente, yo anoche, el partido de anoche yo lo vi, el caso es que Tampa está jugando pelota, como decimos nosotros los viejos, ¿ok? Sí. Y Houston no está, Houston está completamente, lo vimos ayer lo que acaba de decir Pepe, cuando Altuve cometió el error ese, pero es que después del error ese el equipo se derrumbó, el de Houston, ¿no? Base por bala, 2 golpeados, Kenheimer lo golpean, tiene que salir del partido y el que lo sustituye salva el partido con una jugada tremenda y además impulsó 2 carreras. O sea, esta gente de Tampa, tú le das un huequito y ellos se cuelan. Houston tiene quizás mejor equipo que Tampa, pero no están jugando pelota, como digo yo.
Sí. No, y Kevin Cash ha seguido la estrategia que estuvimos hablando el otro día, señores, de no depender, de enviar al montículo al abridor 50 entradas máximo, bueno, para que logre la victoria, en este caso, si está el equipo ganando, ¿no? Y después lanza al juego a unos cuantos relevistas intermedios que han producido mucho durante la temporada regular de 60 jueguitos y, bueno, ahora en la postemporada. Y bueno, Castillo hizo buen trabajo anoche. Urquide no lo hizo mal, señores, con el equipo de los Astros. Lanzó bastante bien. Pero bueno, la tanda sigue con la selección de Altuve. Sigue muy fría. Estamos hablando del hombre pro Springer. Estamos hablando de Correíta, que está bateando 200. Stoker del propio Gurriel, que anoche se fue de 4-0. De Alemis, aunque conectó un hit, pero está jugando muy poco. Y del catcher Maldonado. Así que necesita producir, porque si el picheo no responde y tú no haces carreras, vas a perder. Aquí hay que anotar y no permitir.
Sí, es importante que es importante que la gente en Cuba sepa que los tres errores que ha cometido Altuve, que a propósito, uno de ellos yo se lo hubiera dado a Gurriel, pero bueno, eso es otro punto. Los tres errores oficialmente que ha cometido José Altuve le han costado 5 carreras al Houston, 5 carreras sucias, incluyendo el segundo juego de la serie, porque sin ese error no se conecta, no viene Margot y conecta un jonrón de 3 carreras con 2 outs y 2 strikes,
claro,
para impulsar las 3 carreras justamente de la victoria, porque ganaron, sí, ganaron por 2 carreras.
Bueno, Kevin Cash indudablemente está haciendo un buen trabajo, pues, señores, pero yo voy a abordar un tema que quizás ustedes estén de acuerdo, ¿no? La situación de Randy Arozarena, muchacho que comenzó con el Son de San Luis, jugó poco, llegó este año al Tampa, al principio no lo pusieron a jugar, prácticamente a la mediada de la temporada de 60 jueguitos, y bueno, ha hecho gran trabajo, sobre todo en la postemporada que se ha explotado, ¿no? No sé la opinión de ustedes, pero yo utilizaría a Randy en la forma que está, como está jugando, con un corredor de tacto, rapidísimo, recorrido las bases, ponerlo en prueba, porque si recibe boleto o llega a primera base, por un sencillo, por lo que sea, inmediatamente va a ir al robo. Y cuando tú estás en segunda base, señores, y entra la tanda esa de segundo, tercero y cuarto, lo más probable es que Randy anote. Pero bueno, esa es la estrategia de Kevin Cash, el manager, que hay que señalar que ha hecho buen trabajo con este equipo de Tampa, señores. Bueno, a los Yankees, ¿no? Y estar adelante en la serie contra Houston ya dice mucho de este equipo.
Hay una cosa, tú no sabes cómo él va a responder en primero. A veces tú lo cambias de turno, y sobre todo un muchacho jovencito como ese, que lo está haciendo tan bien, y bueno, se sienten presionados o algo y no funcionan igual. O sea,
puede ser, sí.
Por cierto, la táctica esta de los vamos a decir, heroístas, jugando consecutivamente para sacarle para el palesteo sin que un abridor esté mucho rato en el juego, es una táctica ya hace un tiempo de Tampa.
El Oakland lo hace mucho.
Además, sí.
El equipo de Tampa, y lo dijimos antes de que comenzara la temporada, o por lo menos me recuerdo decir, si hay una temporada que está hecha para el equipo de Tampa, es esta, porque los lanzadores no se le van a cansar. Ellos son los que patentizaron esta manera de lanzar. El line-up que ellos tienen les ha funcionado el año entero. No creo que que Kevin Cash lo vaya a cambiar ahora. Al mismo tiempo, Arozarena ha sido muy buena en el sentido de que el equipo de Tampa se han basado. O sea, siempre ha tenido hombres en base, que la gran mayoría ha tenido hombres en base. Le voy a decir cuál es el problema grande que tiene Astro, en mi opinión. Okay. Hoy, yo he estado leyendo redes y estaba viendo periódicos en Houston, y hoy Houston, óiganme esto, estamos hablando de un equipo que está 0-3, y están hablando de la mala suerte que han tenido, del batazo que cogió Hunter Pence, del batazo que cogió fulano. ¿Ustedes creen que un equipo que está championable, un equipo con todo eso, es para que esté hablando hoy de la suerte? Bueno, ven acá, entonces vamos a hablar de la suerte cuando ustedes ganaron hace 3 años atrás. Pero no, aquí hay que jugar. Les voy a decir una cosa, Correa está bateando 400. O sea, Correa no se ha caído. El que sí se ha caído es Gurriel, que está en 125, pero peor todavía. Gurriel ha dejado más de 12 personas en bases.
No, y esa jugada que...
Y la jugada esa de Pepe, un doble play, con base llena. Ayer con base llena volvió a dejar las bases. No están, ellos no han ligado. Bregman no ha podido jugar, estaba bateando 265, pero no han ligado, no están jugando, no están, al mismo tiempo, no sé por qué, alguien me tiene que explicar por qué Josh Reddick no está en esa alineación, porque cada vez que lo han puesto ha dado de hits, pero bueno, no, esto
eso,
es...
Y no solamente eso, Chambi, ese error que cometió José Altuve tirando a primera base, compara tú. Y para las personas en Cuba que van a recibir el paquete la próxima semana, comparen cómo ha jugado Choi, el coreano del Tampa, total, en la primera total, base, sí. Cómo ha jugado Gurriel, que en esa jugada ni siquiera se quiso estirar cuando José Altuve
porque no
tiró.
Es primera base, caballero. Eso es lo que yo jugué, mi pobre historia en la pelota. Él no es primera base. Una buena primera base sabe qué hacer en ese momento y ese tiro no se cae. Ese tiro no es tan malo, ¿ok? No es una maravilla.
Ni siquiera se estiró, Rafael, ni siquiera se estiró.
Sí. Ah, no, o sea, claro. Pero no
es más,
es lo que dice el Olímpico. Desde que era joven en el equipo de Cuba, señor Gurriel, siempre fue camarero y tercera base en los últimos años cuando jugó brevemente con el equipo, ¿no? El equipo azul de la capital. Y bueno, lo pusieron en primera base porque no tenía posición.
Perdón, ¿hace cuánto lo pusieron en primera base, Demio?
Vamos hace a cuatro años.
Pero
hace
lo va a quitar okay. A Bregman en tercera y lo va a poner en otra.
Ok, pero lleva cuatro años en primera base ya. Sí, o sea, yo creo que
ese no es primera base, ese no es instinto. Okay. Y además tiene, no, acuérdense que jugó todo ese tiempo, como Demio está diciendo, en segunda y tercera. Él tiene el cuadro al revés ahora. Eso es algo que hay que darse cuenta. Todos los otros, shortstop, tercera y segunda, tiene el cuadro mirando para primera. Él tiene el cuadro mirado al revés, tiene que mirar a los otros. O sea, tú, para la primera base la gente dice, no, eso es una cosa que es muy fácil de jugar. No, no es muy fácil de jugar, ¿ok? Eso ponen ahí también gente que ya no tiene velocidad, que está viejo, que no tiene brazos. Pero tú tienes que tener instinto de primera base, ¿ok? Para coger, saberlo, como tienes que ponerte para coger los tiros. Tú, el tipo tira para allá, trata de que levantarlo, trata de cogerlo, trata de saltar, trata de hacer lo que sea, salta la base y pone el pie después. Pero no puedes dejar que hay un error de ese tipo, porque simplemente tú estás jugando la primera base como si fuera un pitcher. Eso no puede ser.
Así mismo, estoy de acuerdo con ustedes, pero también cuatro años debería de ser suficiente. Bueno, Chambi, ¿qué querías decir?
No, de que otra de las grandes pifiadas de Dusty Baker, y me imagino que los fanáticos, porque si yo fuera fanático y esto estuviera bravo, como un señor como Gretzky no me va a pichar a mí en toda la serie, va a pichar ahora el cuarto juego. Este es el hombre que ellos le dieron todo el dinero, ¿sabes? Por él se fue.
Hablando de fanáticos bravos, damas y caballeros, Steinbrenner se disculpó ayer y hoy ante los fanáticos de Nueva York por no clasificar a la Serie Mundial. Es el segundo Steinbrenner que hace eso. Ustedes recordarán que George Padre, el primer dueño de los Yankees, de los Steinbrenner, se disculpaba cada vez que los Yankees, según él, si tenían que ir a la Serie Mundial, se disculpaba por no ir a la Serie Mundial. Si tenía que haber ganado la Serie Mundial, se disculpaba por no ganar la Serie Mundial, como ocurrió contra los Marlins. Pero casi siempre se terminaba disculpando. Bueno, ahora la segunda generación de los Steinbrenners están haciendo exactamente lo mismo. Y todo parece indicar que no van a votar a Boone.
Ok, ahí es donde yo quería llegar. El hijo de papá, que no puede ponerse los zapatos de papá en ningún momento, quiere lucir como papá. Y Steinbrenner lo decía porque Steinbrenner iba y hacía el cambio que tuviera que hacer y mejoraba. Este chiquito no ha mejorado este equipo. Este chiquito se ha sentado a jugar con postalitas, como yo he dicho aquí anteriormente, porque les encantan las postalitas. Y le han dicho, vamos a fumar a fulano, hermana. Y él dijo, no, yo... Y de verdad tiene que sentirse mal por la cantidad de dinero que se ha gastado y tener en este equipo, dejarse meter la guayaba de Stanton, que, claro, entre él, Brian Cashman y Randy Levin se lo vendieron, pues ahora él tiene que ver cómo se sale de eso, porque porque tanto le ha costado tremendamente a este equipo, no por lo que dejó de hacer o lo que ha hecho, es la cantidad de peloteros jóvenes que no pueden subir por el problema de tener tanto y la cantidad de dinero que se le dé. Ese es el número uno. Y segundo, ya dijo que Aaron Boone regresaba. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes tres. ¿Qué tiempo hubiera durado Aaron Boone como manager bajo el papá del niño?
Ya estuviera votado de hace 3 días.
No, no solamente estuviera votado. También hubiera dado una conferencia de prensa en el New York Post, en el New York Times, y hubiera dicho todas las barbaridades que ese tipo había hecho.
No hubiera sido este año porque no hubiera llegado.
De acuerdo. Lo hubiera votado y le hubiera dicho, mire, yo les pido perdón a todos ustedes, pero es que a mí yo fui tan imbécil de escoger a alguien que no debería venir. O sea, eso, yo honestamente, Pepe, y soy fanático de los Yankees, yo veo esto de Harold, no lo veo como una cosa sincera. Lo veo bien o un empuje de sus hermanas. Oye, papi, hubiera hecho esto, por favor, sácalo, dilo, mira a ver lo que hay. Pero, okay, lo hiciste, pero ¿qué vas a hacer? Porque él dice que los Yankees están muy bien. Yo no sé dónde él ve que los Yankees están muy bien. Porque los Yankees en picheo están horribles.
Bueno, y en detrás del home plate hay que votar a Gary Sánchez, pero ya, hay que votar.
Estaba terminando jugando en otra posición. Bueno, señores, cuando el equipo de los Marlins extendió ese contrato con Giancarlo Stanton, había estado en tremenda temporada. Hay que recordar que, bueno, casi conecta 60 jonrones en el 2017. Fue el año que Miami fue sede del Juego de las Estrellas. Y ese año terminó con 59, impulsó más de 130 carreras. Y al siguiente año, en su primera temporada, cuando fue transferido a aquel cambio famoso a Nueva York, disparó 38 jonrones. Una buena cifra, señores. Si te pones a ver, con la excepción del año pasado, que no jugó por las lesiones, las operaciones, y en el, bueno, jugó poco aquí en el 2020, en el 60 juegos. El muchacho tiene fuerza, ha mostrado gran talento, tiene su problema que se poncha mucho, pero traer un muchacho de liga menor, un prospecto, no lo puedes comparar con Giancarlo Stanton, porque ya le está probado de que tiene fuerza, tiene jonrón, decide.
No, perdóname. Tú eres la única persona que defiende Stanton. Stanton, hoy han salido 17 escritores diciendo todas las barbaridades. Stanton no le funciona a ningún equipo. Stanton es un hombre que tiene mucha velocidad, muy eso, se viste muy bonito, tiene un cuerpo muy excelente, pero bueno, a la
pero
hora...
Acá, pero si tú eres un pelotero con 40 a 30 jonrones, no me digas que es mediocre, es malo.
Un pelotero de 38 jonrones para darle 250 millones de pesos. No vale.
Perdón, caballero. Corey Seager acaba de reventar su tercer jonrón en menos de 24 horas.
Mira, Chapi, quitando la temporada pasada que no jugó por las lesiones y las operaciones, y este año que tampoco jugó, el muchacho, con esos 7 jonrones que conectó entre el año pasado y este, tiene 305 jonrones, señores. Cualquier
a excepción de esos 2 años que tú has hablado, no había hecho nada antes. Ok. Y mira lo siguiente, hay una cosa que te dice, return on investment. ¿Cuándo
totalmente.
Se recibe? Déjame terminar.
Sí.
Stanton, quiero decirte que es un ancla para el equipo de los Yankees, por lo mismo que dijo Chambi. Ellos tienen muy buenos muchachos y si no los compran en otro lugar. Pero ese es un tapón que no deja subir la gente.
Okay.
Tú sabes que para salir de Stanton... hay que pagarle al equipo que se encuentre con ellos, porque nadie va a cargar con el pájaro bobo ese.
Ah, bueno, ese tapón, ese pájaro bobo que tú dices, que en este país millones de personas quisieran ser pájaro bobo y tapón.
Vamos a hablar de pelota.
22 jonrones, segundo año 34, tercero 37, en el cuarto año 24, en el quinto 27, en el sexto 27, en el séptimo 27, en el octavo 59. Ajá. Y en el noveno 38. Eso es un tapón.
¿Qué ha representado?
Entonces, si eso es un tapón, en Grandes Ligas está lleno de tapones.
Pero
porque
entonces,
un pero que conecta más de 300 jonrones en 9 temporadas no puede ser ningún tapón, ni puede ser lo que ustedes están señalando. Es mi opinión, es lo que yo pienso.
Edemio, ¿cuánto cuesta eso?
327 bueno, millones de dólares, eso es lo que cuesta.
Pero esa culpa hay que echársela al señor que ahora está viviendo en París, que está embajador, que trabaja para el gobierno federal, que fue el que vendió. Yo no lo critico porque, Olímpico, si tú abres un restaurante, tú no quieres perder.
No, yo sé, pero el caso es que los Yankees compraron.
Exactamente.
Eso es lo grave. Él metió eso y lo vendió al equipo y se fue.
Totalmente. Caballero, vamos a seguir hablando.
Los Yankees lo compraron.
Correcto. Yo estoy de acuerdo con Rafael. Vamos a seguir hablando de pelota, pero hay que poner un poquito de música para romper la monotonía. Así que ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Richie Pérez López por ponernos la musiquita. Él va a subir la guitarra cuando venga. Yo voy a dejar de hablar, así que, pero, ahí está. Muchas gracias, Richie. Bueno, sí les voy a decir que Stanton tuvo una excelente postemporada, de las mejores que yo he visto en mucho tiempo para un bateador yankee. Pero estoy de acuerdo con Rafael, estoy de acuerdo con Chambi.
Entonces, Pepi, ¿tú estás de acuerdo que un pelotero de 9 años que conecta más de 300 jonrones es un tapón? 300 jonrones,
Emilio, cuando se dice tapón, ha sido un tapón para los Yankees, porque claro. les ha ocasionado un problema que los Yankees no pueden subir peloteros.
Claro. Pero ese es un problema de la gerencia, ese es el problema del
dueño. Eso es lo que estamos diciendo. Aparte, un hombre que se lesiona tremendamente.
El pelotero y su agente es un genio.
Sí, exactamente.
Si es un cretino, es el Stembrane este.
Correctamente.
El contrato. Ahí yo estoy de acuerdo, pero Olímpico no es ningún tapón. Búscame un pelotero.
Ahora, Edemio, ya que tú tienes...
Tú no entiendes lo que estamos diciendo, Edemio.
Un momentito.
Como negocio, es malísimo. Pasarlo de los...
Eso es lo que estamos hablando. Espera, no quiere decir que el tipo luce un tapón, quiero que tú sepas, sino que simplemente está bloqueando la subida de un posible prospecto que si no lo tienen en la finca los Yankees, lo pueden comprar porque tienen el dinero, ¿okay? Y pueden ahorrarse toda esa plata.
Ahora que Demio está viendo estadísticas, cuéntame cuántos partidos se ha perdido Stanton en los últimos 3 años debido a lesión. A ver, cuéntame.
Bueno, con la sección del 18, que jugó, le faltaron 4 partidos para llegar a 162. El año pasado, 18, no jugó, señores, no jugó 18. Este año, 23. Estamos hablando de 40 juegos
en 200 partidos. Un individuo que no te juega la temporada, ¿cuántas carreras impulsado con todos esos honrones famosos?
Bueno, en 2 años tiene 24, pero sin jugar. Pero hasta el año 18, que fue su primera temporada con los Yankees, ese año incursó 138 jonrones.
Mira abajo, estás mirando eso, mira abajo el promedio anual de carreras impulsadas.
El promedio anual
tiene 72 impulsadas,
el promedio.
Eso lo hace un shortstop. Con eso se ganan los juegos.
Sí, eso lo hizo David Concepción varias veces, para propósito, bateando octavo.
Sí, exactamente.
Sí, inclusive cuando este hombre firma el contrato, todo el mundo habló de que ese contrato, y más de la manera que estaba hecho ese contrato, que era que todo se le pagaba hacia el final. Todo el mundo sabía que era aquí nunca, que nunca lo iban a dejar. O sea, ahora que salió, ¿cómo que dice que nace un tonto cada 15 segundos? Bueno, en ese momento no se está en Brenner. Salió San Brenner, hermano, porque es que no puede. Y entonces arriba de todo eso, ¿qué ha significado? O sea, ¿qué ha significado él para los Yankees? O sea, ¿qué hubieran hecho los Yankees sin él? Nada. Es más, este año ganaron sin él.
Peor todavía, Chambi, si hubieran votado a Boone, los Yankees pudieran entrevistarse con Tony La Russa la próxima semana, porque Tony La Russa recibió permiso del béisbol de las Grandes Ligas para entrevistarse con los Medias Blancas de Chicago. Y si los Yankees hubieran votado a Boone, tendrían la oportunidad de contratar a Tony La Russa, uno de los mejores managers en la historia del deporte.
Un manager ganador. Correcto. Aunque perdió series mundiales contra Cincinnati y los Dodgers. Indudablemente que él hizo buen trabajo en Oakland con aquel gran equipo, Y bueno, después con San Luis, señores, hizo otra.
Pero los Yankees pagarían cualquier cosa por ir a una serie mundial, aunque la pierdan. Imagínate.
Sí. Yo creo que sería lo mejor para el equipo de los Yankees contratar a la rusa, si es que lo hacen. Bueno, si
no, pero es que no. Si no votaron a Boone, no pueden entrevistar con la rusa si no han votado a Boone.
Bueno, ya él dijo que Boone regresaba el año que viene.
Ya tiene, porque lo multan de la Grande Liga. Además, posiblemente tenga un problema grande con eso. Aquí está muy regulado, por eso que tú no puedes entrevistarte con una persona para cualquier cargo en un equipo, igualito que en la NBA, tú no tienes permiso, ya sea de la liga o del otro equipo que lo tiene, no puedes, ¿okay?
Correcto.
Y mientras tú tengas un individuo empleado ahí, claro, que tú le estás diciendo, estás hablando con otro, y mientras tienes uno que ya está firmado por el año, eso tampoco lo permite.
Por eso mismo, bueno, Rentería dijo, me van a votar, mejor yo me voy primero.
Ahí está la musiquita, sí. Damas y caballeros, en este momento los Dodgers están partiendo la vida a los Bravos de Atlanta 14-0 en el tercer inning. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, más deportes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Jumping and the Duke. Me gusta Chambi and the Duke. Mira, con buena compañía, Chambi.
Esa canción es tremenda canción.
Bueno, correcto. Pepito, quería comentarte algo breve.
Tú no comentas nada,
breve. Gennady Conde, el amigo de Cascajal, y el oyente, Al Duro y Sin Guantes, y que, bueno, ha conversado acá rato con nosotros. En el programa dice que nos envía muchos saludos, y bueno, extensivo a todo el equipo, incluyendo a Carrillo, por supuesto. Dice que un abrazo, y que estamos en contacto, siguiendo Al Duro y Sin Guantes. Así que muchos saludos.
Mira, Álvaro quiere copia de eso.
En la parte central.
Mándale a Álvaro copia de eso para la gente en Washington que dice que nadie escucha Radio Martí, que él va a ir con un folleto de 400 páginas y se la va a dar a la gente que dice que nadie escucha Radio Martí. Así que, dos cositas que yo quería decirles a ustedes, damas y caballeros. Primero, 15-0 están ganando ahora los Dodgers contra los Bravos de Atlanta en la parte alta del tercer inning.
Sí, Pedro, pero fíjate, nada más que ha bateado 12 hits.
Sí.
Impresionante. Otra cosita que les quería comentar. En este mundo a mí me enseñaron desde muy pequeño que en el negocio, si uno quería tener un negocio, uno no se puede hacer autocompetencia. ¿Qué significa esto? Bueno, ayer, hoy y mañana, el béisbol de las Grandes Ligas, en vez de distribuir los partidos con 3 o 4 horas entre uno y otro para que uno termine de ver un juego y se ponga a ver el otro, no. Cuando el partido se pone más interesante que nunca, en el séptimo inning, los fanáticos de la Liga Americana tienen que dejar ese partido para ver el próximo juego a las 8 de la noche. O sea, ¿por qué no pueden hacer lo siguiente? Y esta es una persona que piensa. Poner un juego a las 4 de la tarde o a las 5 en vez de a las 6, para que le dé tiempo a ese partido de desarrollarse. Y cuando termine, le dan vuelta al otro juego y te y 20 de pelota 8 horas al día.
Sí. Mira, por ejemplo, Pepito, mañana jueves el Houston estará jugando a las 5 y 7 de la tarde. Debe comenzar a esa hora exactamente. Y el próximo juego a las 8 y 8, o sea, hay una diferencia de 3 horas y 1 minuto, se va a empatar más o menos como el séptimo o octavo inning.
Correcto. Yo te voy a dar el mejor ejemplo del mundo. Ayer, el partido que este servidor estaba narrando se puso interesante en el séptimo inning, justamente cuando comenzó el otro partido. ¿Okay? El de Tampa Bay contra Houston. Si yo soy fanático de la Liga Americana, porque lo crean o no, hay mucha gente en Cuba que no comprende esto, pero hay gente en este país que prefiere una liga sobre la otra. Por ejemplo, Rafael prefiere la Liga Nacional que la Liga Americana, ¿sí o no?
Claro que sí.
Correcto. Pues ya ves. Entonces, si yo soy fanático de una liga, yo voy a interrumpir el otro partido para ver el otro, para ver la otra liga. Y entonces ayer, los que les interesa la pelota, pero son fanáticos de Tampa Bay o de Houston, se perdieron los mejores 2.5 innings en la historia del béisbol de las grandes ligas para ver a José Altuve cometer otro error. ¿Okay?
Sí. Para que ustedes vean. Este inning es para grabarlo y verlo, porque fue un, con lo que dicen siempre, una comedia de errores. Puede ser por bola, pelotazo, bueno, cayeron en picada esa gente. Ellos, el equipo de Tampa, no hizo las carreras, se las fabricó el contrario, completamente.
Así es. Y aprovecharon cada oportunidad que tuvieron, ahí fueron y le hicieron. Aparte que están jugando una pelota defensiva increíble.
Totalmente, el juego lo ganaron mucho con el guante.
Correcto, pero lo que más me molestó a mí es que yo conozco por lo menos dos personas que interrumpieron, que dejaron de ver el partido de los Dodgers y de Atlanta cuando estaba 7-0 para comenzar a ver el partido de Tampa Bay y Houston. Y yo les dije, yo los llamé, les dije, ustedes se perdieron los mejores 3 innings en la historia del béisbol de la Grandes Ligas. ¿Cómo que sí? Sí, terminó 8-7. Hubo de todo lo que se puedan imaginar en los últimos 3 innings de ese partido, y ustedes estaban viendo Tampa Bay contra Houston. ¿Okay?
Ajá.
Pero ¿quién tiene la culpa? El béisbol de las Grandes Ligas, por no poner un partido a las 4 y el otro a las 8.
Mira, el de mañana, por ejemplo, si pones el primero a las 4 de la tarde y el otro a las 8, perfecto. Si acaso te vas a perder unos minutos, si acaso, si es que se extiende a 4 horas.
Correcto,
aunque hay más o menos todo dura entre 45 hasta 4 horas. Pero de 5 a 8 se van a unir los dos juegos en la séptima entrada aproximadamente, quizás finales del séptimo inning, comienza el octavo. Y eso es lo que está pasando, señores. No debía pasar eso.
No, pero es que el problema es que como las grandes ligas le vende la televisión a diferentes compañías, claro. Ellos son los que dicen, pues ¿sabes qué? Mira, a mí me importa que tú seas la grandes ligas, yo lo quiero poner a las 4 de la tarde.
Sí.
Yo lo quiero poner a las 5 de la tarde. ¿Por qué lo ponen a las 5 de la tarde? Muy fácil, para poder quitarle la audiencia a los canales que dan noticias. Porque a las 6 aquí empiezan las noticias en este país y muchas personas se ponen a mirarlo. Y entonces a esa es la hora que lo ponen. Y el que lo pone a las 8, bueno, para competir con los canales que ponen los programas de chiste, de música y esas cosas. O sea, le están vendiendo al diablo, dejando que el diablo sea el que controle.
Exactamente. Eso, el que va a pagar por parte de la televisión la transmisión esa, chequea todos los ratings, lo que cómo están a esa hora, la cantidad que hay. Si conviene, no, mira, los que ven esa hora más son gente que tienen de 65 para adelante. Ok, eso no importa porque usted se va a morir pronto. Entonces, pon, no, la gente de 30 a 40, que son el mejor mercado que hay, lo ve a tal hora. Bueno, esa hora es la que queremos nosotros jugar.
De acuerdo.
Correcto.
De acuerdo.
¿Ustedes se acuerdan de un segunda base muy famoso con los Yankees y con los Dodgers que se llamaba Steve Sachs?
Claro.
Bueno, Steve Sachs se pronunció hoy con ESPN y él dijo que él es la única persona en este mundo que sabe exactamente lo que está sufriendo y lo que está pensando José Altuve, porque ese bloque mental que tiene José Altuve al tirar a una base, especialmente a primera o segunda, da igual, lo tuvo Steve Sachs por un par de años en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, le costó su carrera profesional a Steve Sachs.
Y que era entonces, muy bueno, después se cayó.
Sí, él está diciendo en este momento que eso es algo que él tuvo que superar con un psiquiatra, un psicólogo profesional.
Sin duda alguna. Eso, ustedes no se recuerdan, señores, Rick Ankiel, el gran pitcher de San Luis que se tiró la pelota contra el pie que lanzaba.
8 wild pitches.
Se dio contra el pie, se te metió la pelota contra el pie cuando la levantó. Correcto. Rara, tiró y se dio ahí mismo.
Pero un juego de playoff tiró 8 wild pitches en 12 innings.
No. Que de una cosa, de paso, ¿sabes? Que regresó y fue un gran bateador, ¿eh? Porque inclusive fue center field, abridor para el equipo de los Washington, de los Nacionales. No duró mucho, pero sí lo hizo, un peloterazo.
Correcto. Por eso yo no creo que a los Astros les dé tiempo de ganar 4 juegos con José Altuve, con ese bloque mental. Sí. Porque lo que tiene José Altuve en este momento es un bloque mental, ¿okay? Sí. Que puede ser superado.
Y
pero en este momento, hoy lo tiene.
Okay. Y tiene tremenda nómina en Houston de 100 millones en 60 juegos con dinero prorrateado. Pasa lo mismo con los Yankees, señores. Este año los Yankees 113 y no ganaron. 113 millones, dinero prorrateado. Y sin embargo, Tampa, con solamente 28 millones, que solo ganó este año Cole, aunque mucho menos por la situación del dinero prorrateado, pero tiene un contrato de 32 millones. Tampa, señores, está a las puertas de ir a la Serie Mundial. Y si la ganan, señores, será con una nómina de 28 millones de dólares.
Bueno,
con 4 centavos olímpicos, 28 millones.
No, pero han demostrado que eso no importa. Ahora no, eso lo han demostrado siempre en la historia del béisbol. Ese millonado, sí, en la mayoría de los casos funciona, pero no siempre. Pero el que ha visto jugar a Tampa, como el juego que jugó anoche en contra de Houston, piensa que nadie le va a ganar. Porque olvídate tú que nadie le va a ganar ese equipo en la forma que está jugando. Ellos se pueden caer, se pueden achantar, se pueden decir, bueno, y agarramos. Esas cosas pueden pasar. Pero ese equipo, Houston, que es mucho mejor equipo que Tampa, en el papel no le va a ganar a Tampa.
Correcto.
Sí.
Pero acá, Pepe, tú a ti que siempre estás hablando de las primeras cosas que pasan en la pelota. Y ahora pasó primero. Yo te voy a hablar de dos cosas que para mí han sido primera vez en la historia y no sé de ustedes. ¿Ustedes alguna vez han oído los nombres Oscar Nuoy o Brusdar Graterol? Yo, los dos son jugadores latinos.
Graterol sí me suena bastante. Sí,
sí, Graterol. Es el pitcher de los... Graterol es el apellido y el nombre es Brusdar Graterol. Y entonces el otro es de Atlanta, se llama Oscar Nuoy. Yo nunca había escuchado, o sea, que siempre hay una primera, Rafael, y he tenido una primera de los... Yo pensaba que Procopio allá en mi pueblo era único, pero no.
No, yo tengo un primo que se llama Procopio, un primo que se llamaba, ya se murió, Procopio Margarito. Ese era el cuarto bate y no vio a la madrina con ese nombre.
Bueno, hay un receptor dominicano que se llama Wellington Castillo.
Ah, sí, claro.
Wellington.
Ahora, Huáscar es un nombre, ¿cómo se llama? Indígena.
Ah, ok.
Sí.
Correcto.
Nunca había visto
eso. Damas y caballeros, tenemos que hablar de otros deportes, así que ahora nos vamos con el boxeo profesional. Mr. Chambi, ¿qué se cuenta por ahí en el deporte de los puños?
Bueno, llegó el día esperado, que todo el mundo ha esperado, y aparentemente ha levantado tremenda expectativa, y es la pelea de lo que puede ser la pelea del año. El señor Vasily Lomachenko frente a Teófimo López, que ya es interesante, bien interesante, va a ser gratis. O sea, que no hay que pagar pay-per-view, no hay que hacer reservaciones, no se va a la cajita, no. Va a estar produciendo ESPN, y es una pelea que va a ser por unificación de títulos. Interesantemente, Lomachenko ha dicho de que está enfrente de una pelea bien difícil. Bueno,
sí.
Yo imagino que también lo va para vender.
Por eso, ustedes
bueno,
saben, perdón,
a Teófimo, y él le prometió a los hondureños de que no solamente le va a ganar a Lomachenko, sino que lo va a derrotar por nocaut. Pero bueno, wow, eso es su opinión.
Tú sabes que, Edemito, yo he tenido que explicarle a mucha gente en Cuba cómo funciona esto del pague para ver, porque ellos no entienden ese concepto, por más que uno le explique. Porque ellos no pueden creer que las cadenas de televisión normales no se matan por brindar peleas a nivel de campeonato mundial. Entonces yo he tenido que explicar muchas veces que generalmente de 9 cada 10 campeonatos mundiales hay que pagar, y si la quieres en alta definición hay que pagar el doble para ver un combate a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional hoy en día. No la dan sí, por el canal 7 o el canal 9 o el canal 4 como la gente en Cuba pensaba.
Sí. Bueno, papito, quería tocar el tema de un cubano, y bueno, este boxeador es bien conocido en Cuba porque fue campeón mundial juvenil y fue miembro del equipo nacional durante más de una década. Me refiero a José Larduet, el santiaguero, que va a combatir tan pronto como este sábado 17 de octubre, buscando su tercera victoria a nivel profesional. Él siempre ha combatido allá en Europa y básicamente está instalado ahí en Hamburgo, Alemania. Y bueno, estará combatiendo este sábado contra un húngaro que tiene una experiencia bastante buena, si tenemos en cuenta que tiene 3 peleas, aunque realizó una pelea más, pero terminó sin decisión en el caso de Larduet. Ahora el húngaro Urban, Ferenc Urban, tiene 7 victorias con una derrota, y bueno, esta pelea, reitero, se efectuará en Düsseldorf, Alemania, este sábado por la noche, será como las 11 de la noche, o sea, más o menos 5 de la tarde por acá, por la costa este. Hay un canal de televisión que lo va a transmitir, y Larduet es un peleador que básicamente era un semicompleto, un peso crucero, pero ¿qué le pasó? Engordó, cogió muchas libras, y está sobre 230, 240. La ventaja que tiene el húngaro, señores, que es un peso crucero que subió lo super pesado, que es rapidísimo de piernas y manos, se mueve, tiene tremenda esquiva, asimila y es pegador. Pero yo creo que las apuestas están para el cubano Larduet. Que reitero, le va a llevar, mañana se va a efectuar el pesaje, le va a llevar fácilmente más de 40 libras a este húngaro Ferenc Urban, quien en su última pelea solamente tuvo un peso corporal de 205 libras. En el caso de Larduet Gómez, el santiaguero, debió participar el año pasado en el Mundial de Boxeo en San Petersburgo, Rusia, pero durante un campo de entrenamiento en Alemania decidió quedarse para buscar oportunidades a nivel profesional, y bueno, no es ningún jovencito, ya tiene como 30, 31 años, pero creo que el muchacho puede dar lucha ya tan pronto como a principios del año que viene. Le están buscando una pelea para un título europeo, que sería la antesala de un título mundial profesional, pero esta antesala demoraría un año y pico, dos mínimo. Porque para tú ser peso completo, señores, con tanto talento joven que hay, Jambi lo sabe, sobre todo europeo, vas a tener por lo menos de 12 a 15 peleas profesionales.
Así es.
De lo contrario, no te van a dar la oportunidad.
Muchas gracias, Edemito.
La gente y la realidad.
Así es. Damas y caballeros, tenemos que seguir. Mañana habrá más boxeo, pero ahora nos vamos con el deporte el deporte rey, el fútbol internacional. Bueno, ayer mientras transmitíamos el juego de pelota, me entró un cintillo diciendo que Cristiano Ronaldo tenía coronavirus. La selección portuguesa lo puso en un avión privado, ambulancia, y lo mandó para Italia, donde la Juventus de Turín dice que está furiosa, pero furiosa, porque el futbolista mejor pagado del planeta en este momento tiene coronavirus. Hoy se perdió Cristiano Ronaldo el partido de la selección portuguesa, pero para que ustedes vean cómo es la vida. Portugal había empatado los últimos 2 partidos con Cristiano Ronaldo en su alineación con equipos mediocres. Hoy jugó contra Suecia en la Liga Europea de Naciones. El equipo más duro que han tenido en los últimos meses, Italia. Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganó 3-0 el partido de hoy. Y con Ronaldo no pudieron ganar contra equipos mediocres. Para que ustedes vean cómo es la vida. Uno nunca sabe. De cualquier manera, el partido que va a jugar la Juventus de Turín este fin de semana, a lo mejor va a tener que hacerlo sin Cristiano Ronaldo, que está en cuarentena, y yo dudo mucho que dé negativo 2 veces en los próximos 2 días para que pueda jugar este fin de semana en el campeonato italiano de fútbol. Ayer en las eliminatorias de la Copa Mundial del año 2002, Argentina derrotó a Bolivia en La Paz a 3.600 metros de altura, 2-1. Ecuador derrotó a Uruguay 4-2. Paraguay derrotó a Venezuela en Caracas o en Maracaibo, no estoy seguro dónde fue el partido, 1-0. Brasil doblegó a Perú 4-2 con goles de Neymar, dos de ellos. Y Colombia viajó a Santiago en Chile y le arrancó un empate de oro 2-2 a Chile. En la Liga Europea de Naciones, como les estaba diciendo hoy, no están extrañando en lo más mínimo a Cristiano Ronaldo, porque Portugal ganó su partido cómodamente 3-0. Contra Suecia. En otros juegos que tenemos que destacar, Inglaterra perdió en casa contra Dinamarca 1-0, Francia derrotó a Croacia 2-1, Italia empató contra Holanda 1-1, y ayer Ucrania derrotó a España en Kiev 1-0. ¿Qué significa esto? Todavía faltan muchos partidos por jugar. El grupo más interesante de la Liga Europea de Naciones es el grupo que componen España, Alemania, Ucrania y Suiza, que ayer, a propósito, Suiza empató con Alemania 3-3 en Düsseldorf. Así que España está al frente del grupo, Portugal está al frente de su grupo, el actual campeón europeo, Bélgica está al frente del suyo y Polonia está al frente del grupo contra Italia, el País Bajo y Bosnia. Así que vamos a terminar con la pelota. Lo prometido,
Pepe,
es deuda.
Pepe, ¿sí? Antes de brincar para la pelota, quiero mencionarte, y estoy seguro que tú estás al tanto, de que aparentemente se va a ir de la pelota americana el señor Billy Beane para inmiscuirse más en tópicos del fútbol mundial. Él está en una compañía que está tratando de venderle, o sea, un match, o sea, unirse al señor John Henry, el dueño de Boston, pero no para él caer en Boston, sino a crecer el problema del fútbol, o sea, llevar el Moneyball al fútbol europeo. Ya en este momento el equipo, el señor John Henry tiene un equipo en Inglaterra, mientras que Billy Beane, y perdóname, porque yo no sé pronunciar como tú, pero Billy Beane tiene un pedazo del equipo que se llama AZ Alkmaar, que es un equipo...
Ah, sí, sí. El Alkmaar en Holanda. Sí, en Holanda. Sí, yo sé cuál es.
Así que, sí. Y mientras que en el Liverpool FC es parte del consorcio del señor Henry, así que
cuando vende el Boston Henry va a coger más de 1,000 millones, señores.
No, te quedas con ese grupo de él está valorado en 8 billones de dólares, lo que Billy Beane tuvo.
Ah, no, el grupo, sí, como tal.
Correcto.
Bueno,
vamos, caballeros.
Tuvo suerte aquí, John Henry.
Nos vamos con la última sección del día, solamente quedan 8 minutos, nos vamos con menos de eso. Nos vamos ahora con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Damas y caballeros, para ustedes que tienen acceso a nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com, los invito a leer el más reciente artículo de Rafael García Toledo, haciendo un recuento de la carrera profesional y las vidas personales de varios peloteros, miembros del Salón de la Fama, que han muerto este año en el béisbol de las Grandes Ligas.
Unos cuantos.
Correcto. Sí. Lamentablemente son más de 6. Sí. Yo sé que noto...
Y los entrelazó en su vida. Muy interesante, Rafael, de verdad que sí. Muy interesante. Sí.
Por eso, yo le quería decir a la gente en Cuba, yo sé que no todo el mundo tiene acceso a nuestra página digital, ¿okay? Yo sé que se lo han vendido de una manera, pero la realidad es otra. Pero si ustedes le escriben personalmente a Rafael, o a mí, o a Edemio, nosotros con mucho gusto le vamos a mandar el artículo a ustedes personalmente, a su cuenta personal, porque yo sé que no todo el mundo se puede meter en nuestra página digital.
No, si me mandan, fíjate, si me mandan la dirección y me escriben, yo tengo doble cuarentena, la mayoría de los oyentes nuestros saben. Una por mi estado de salud y otra por lo que está pasando. Si me mandan la dirección de ellos, yo le envío no solo este artículo, le envío una serie de artículos que he escrito y lo que escriba en el futuro. ¿Okay?
Así es. Bueno, están escuchando, amigos, este artículo vale la pena leer, así que por favor pónganse en contacto con Rafael García Toledo. Los que tienen su correo electrónico, por favor, escríbanle y vamos a repartirlo por toda Cuba para que todo el mundo le pueda pedir a Rafael los artículos. Muy bien. En este momento, Atlanta acaba de anotar su primera carrera pensarían... No, pero óyeme, fue un jonrón del dominicano Pache y ustedes pensarían que rompió un empate. Están perdiendo 15-1, pero el escándalo en el dugout cuando Pache conectó jonrón, ¿ok?
Oye, ustedes claro, dirían, wow. Ese es del honor.
Sí. Yo creo que fue más bien una burla, ¿tú no crees, Pepe?
Sí. Bueno, Pepe, el artículo de Olímpico, ¿cuándo sale? Hoy, ¿no?
Ya está.
Ya está.
No, estuve buscando aquí, no lo veo en Deportes.
Bueno, a veces lo ponen en la página principal unas cuantas horas y luego lo pasan al Deporte.
Sí, pero estaba en el Deporte ya. No sé.
Yo lo leí en Deporte.
No sé que lo hayan quitado.
¿Y por qué lo van a quitar? Bueno, never mind. Edemito, tiene que hacer un refresh a la computadora porque tú estabas leyendo la página de ayer.
No, estoy viendo lo primero lo que tú escribiste de la fecha del 28 y el 8 de diciembre, o sea, de ahora de octubre, de octubre a diciembre. Lo de Tampa, lo del italiano que escribió el Olímpico, y bueno, las otras noticias, pero no veo.
Bueno,
está en la página
principal. El artículo que más rápido me han puesto a mí. Sí. Yo lo escribí ayer, y ayer por la noche estaba ya en la página.
Sí, lo que pasa es que yo fui directamente al Deporte.
Vamos a ver si está en la página principal, porque ellos a veces ponen el primer día o las primeras 12 horas los artículos de deportes en la página principal y luego automáticamente pasan a la sección deportiva después de 12 horas. Lo estoy buscando.
Yo no veo la primera.
Yo tampoco lo veo, Rafael.
No lo veo.
Yo creo que te hicieron algo ahí.
Ya lo busqué de nuevo ahora aquí. No está ni en deporte ni en la primera plana.
Bueno, todo el mundo sabe que soy una persona controversial y no a todo el mundo.
El jefe de deporte, Ale Rivero, escribió muy buena crítica.
No, sí, exactamente.
No está ni en la primera página ni en deportes. No sé qué pasó, pero ni en deportes.
A nombre del equipo.
Ahora, perdón. Si tú bajas a Rafael García Toledo, ahí sí está el artículo.
Sí, pero no sé por qué. Sí, pero tienes que ir directamente al Olímpico.
Sí.
Y parece que será divino.
Sí.
¿No,
sí,
verdad?
Claro, gracias. Bueno,
sí,
pero no sé,
yo lo pondría.
Debía de hablar con Alvarito a ver qué pasó ahí, porque debía estar en primera página, 12 horas, como dice Mepito.
Por lo menos pasar, 12 horas. Sí.
Ah, y después pasar
a Deportes, ahí porque que por todos los artículos de nosotros, tú vas a donde dice la opinión de Fulano y Mengano y lo puedes leer todo lo que hemos hecho.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. 15-1 están ganando los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto inning. Recuerden que mañana, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, después de Al Duro y Sin Guantes, Edenio Navas González, con el partido de mañana por la noche. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.